¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a La Grillotina. Mario Gámez, como siempre, saludándolos desde el 96 o a través del 96.5 de FM Radio y todas las plataformas de video que ustedes ya conocen. Adrián de la Garza es el alcalde de la capital del estado y está aquí con nosotros. Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario. Encantado de estar nuevamente aquí contigo y todo tu auditorio y poder platicar un momento de todo lo que está aconteciendo.
Que es mucho.
Así es.
Está cargadito el plato, pero bueno, sí. Tenemos una hora para platicarlo. Fíjate, ahorita que te presenté, me quedé en la reflexión. Pocas veces le ponemos atención para acordarnos, no que lo desconocemos, que no nos acordamos que Monterrey es la capital del estado de Nuevo León. Y el puro carguito representa un peso significativo para la administración municipal, ¿no?
Claro, es un cargo que tiene mucha responsabilidad y con lo mismo así lo aceptamos y lo estamos desarrollando con todas nuestras capacidades.
¿Cuántos habitantes tiene Monterrey?
Bueno, en el último censo, que es de aproximadamente el 2011, 1,190,000+, 1,000,000, casi 1,200,000. Estimamos que ha aumentado, vamos a esperar la conclusión de este censo que se está haciendo actualmente.
¿Hacia dónde y cómo está creciendo Monterrey?
Monterrey...
llevas, ¿qué? 4 años y pico de alcalde.
Cuando llegamos en la administración, Monterrey estaba creciendo mucho hacia el sur, el área del Huejuco, y hacia el poniente, el área de toda el norponiente de la ciudad. Sin embargo, se han hecho estrategias para tratar de repoblar nuevamente el centro de la ciudad y que estas áreas que están en los extremos sigan creciendo menos para que haya una movilidad mejor. Ahorita que hablábamos del número de habitantes, el INEGI también dice que aunque Monterrey tiene 1,100,000 y pelos, casi 1,200,000, Monterrey tiene una población flotante de 3,000,000 de personas todos los días. Y eso no lo digo yo, lo dice el INEGI, y eso obviamente trae situaciones complicadas para una ciudad de Monterrey.
Que ¿flotante es, como es que viene y trabaja y sale?
O viene a cualquier tipo de servicio.
¿Del resto del área metropolitana?
Del resto del área metropolitana. Y esta concentración de los 3 millones es casi toda en el primer cuadro de la ciudad. Eso obviamente tiene que ver con servicios, tiene que ver con basura, tiene que ver con contaminación, tiene que ver con seguridad. Porque a veces dicen, oye, pues tanto número de policías por cada habitante. No es así, porque aunque aquí habitan 1,200,000, tenemos todos los días 3 millones de habitantes flotantes.
El presupuesto es todo un tema, porque algunos de los recursos federales, no algunos, o bueno, algunos están etiquetados en base a la población oficial que se tiene en la ciudad de Monterrey.
Correcto.
¿Justo o injusto?
Así está. Sea justo o injusto, así es como está la repartición. Hemos tratado...
Porque acuérdate que siempre se manejó que en sexenios anteriores se manejaba esto políticamente desde Salinas de Gortari, ¿no? Le movía los numeritos para darle menos lana o le movía los numeritos para darle más lana.
Pero mira, fíjate que Monterrey establecimos una política desde hace 4 años en donde poco a poco dependemos menos de los recursos no propios. Es decir, Monterrey cada vez tiene más recursos propios o mayores recursos propios. Para que te des una idea, Mario. En el 2015, cuando yo llegué a la administración, que fue el último año de Margarita, Monterrey tenía un presupuesto real de 4,500,000,000 de pesos. Es lo que había para gastar. A lo mejor se gastaba más, pero era la deuda que iba agarrando el municipio. Hoy Monterrey, sin tomar deuda, vamos a cerrar este año yo creo que cerca de 8,000,000,000 de pesos como presupuesto. Es decir, casi el doble de presupuesto del 2015 a la fecha. Y esto no quiere decir que hayamos aumentado impuestos o que hayamos aumentado algunas de los derechos, sino lo que estamos haciendo es siendo más eficiente en la recaudación a través de varios esquemas que hemos adoptado en la administración.
¿Estás cobrando más?
Tengo mayores ingresos. No es que estemos cobrando más, tengo mayores ingresos. Es decir, por ejemplo...
Es que es más eficiente en la recaudación.
En la recaudación.
O la recaudación es cobrar más, ¿no?
Bueno, pero sí, me refiero, es que cobrar más pudiera pensarse que estamos aumentando impuestos.
Ah,
y eso no fue así. Con los mismos contribuyentes, tenemos mayores ingresos propios. Es decir, hay áreas de oportunidad que no se estaban ejerciendo para poder tener recaudación propia. y ahora lo estamos haciendo. O la otra, entre más eficientes seamos en la recaudación, también la federación te aporta mayores ingresos.
Ahora, todo un tema, los que no están dentro del padrón de contribuyentes, si han ampliado en estos, voy a hablar ya de tu periodo completo, 4 años y pico, la base de contribuyentes, es decir, ¿has metido, por ejemplo, del sector informal al formal para que paguen lana dentro del municipio?
Pues mira, eso tiene que ver más con el tema de la federación para lo que es el ISR, vamos a decirlo de alguna manera, el tema comercial, que hemos estado trabajando para atraer a la formalidad a muchos de los informales, pero te puedo decir, por darte una idea, había algunas construcciones que ocupaban la vía pública y que normalmente no cobraban por esa ocupación de vía pública, que es un derecho que tiene que pagarse al municipio por las constantes deterioros que puede haber de la ciudad. Entonces ese no se cobraba. O por ejemplo, hemos sido más eficientes en atraer grandes desarrollos que en menos espacio tienen mayores folios catastrales y se cobra más en ese sentido.
Muy bien. Bueno, entonces ese tema, yo te decía si era justo o injusto el tema de los recursos, pues porque nunca va a ser suficiente el dinero. ¿No?
Exactamente, y sobre todo realmente México y Monterrey es de los países que menos impuestos cobran en comparación con muchas ciudades del mundo.
¿Deberían ser más altos los impuestos en Monterrey, por ejemplo? Reconociendo que el ingreso principal de un ayuntamiento, de un gobierno, es el predial.
Sí.
El propio.
No propiamente que deberían de cobrarse más, pero hay áreas, de acuerdo a la política de los impuestos mexicanos, es que el que más tiene más paga. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, había áreas del área norponiente de la ciudad que tenían una obligación de pago muy alto. Es decir, tenían un impuesto de predial muy alto que no lo pagaba la gente. Cuando llegamos nosotros establecimos áreas muy claras porque hay gente que vive en esas áreas que o come o paga su predial. Entonces establecimos cuotas en lugar del valor intrínseco del bien inmueble. Se establecieron cuotas que pudieran ser cumplidas por los contribuyentes y a ellos les bajó el costo del predial, pero estamos siendo eficientes en el cobro y eso nos trae posibilidades de que la federación nos dé mayores ingresos por ser eficientes en el cobro. No sé si me explico con
sí, sí,
parte.
Sí, me queda claro. Ahora, mencioné rapidito el tema del comercio informal. Aprovecho el tema para preguntarte qué ha pasado en tus administraciones con el tema del comercio informal. Yo he sido un crítico, quiero pensar positivo, a la hora de recriminar que todavía haya mucha gente vendiendo en las calles y banquetas, y no, ya me sé lo que me puedan decir muchos. En 35 años he tenido esas noticias. Es que, Mario, ¿qué prefieres? ¿Que estén robando a que estén trabajando en la calle? Cuando había crisis, sí. Hoy hay suficiente trabajo, oferta de trabajo formal para toda esta gente como para justificar la informalidad. ¿Por qué se batalla tanto con este tema?
A ver, Mario, quiero decirte que Monterrey tiene este problema de vendedores informales o ambulantes o puesteros, como le quieran llamar, desde hace más de 40 años. No es un problema reciente ni es de esta administración. Se ha ido modificando en estos 40 años. Cuando llegamos a la administración tuvimos muy claro dos cosas. Una es evitar que creciera, y al mismo tiempo irla reduciendo, y la otra es tratar de meterlos a la formalidad para tenerlos muy claros, porque también tenemos que darles espacio para que la gente pueda tener una forma de vida, una forma de trabajo que lo han tenido durante muchos años. En ese sentido, de estas dos acciones, no hay ningún permiso nuevo desde que llegué en la administración pasada, ni uno solo. No hay más ambulantes ni formales ni informales. Lo que sí es que a veces se puede malinterpretar una noticia por una fotografía, porque si tenemos, vamos a poner, por darte un número, si tenemos 500 vendedores ambulantes en cierta avenida y a la hora de que ampliamos estas avenidas como la avenida Juárez o la avenida Juan Ignacio Ramón o Padre Mier, que hemos estado trabajando para tener una mejor movilidad urbana con banquetas anchas, los hemos quitado o reubicado de esta parte a otras áreas de la ciudad donde no estorben o donde tengan, vamos, que nos den mejor movilidad o espacio. Entonces, si toman una foto de este nuevo espacio, van a pensar que se está creciendo, pero la verdad es que ya no hay ni en Juárez, ni hay en Juan Ignacio Ramón, ni hay en algunas áreas de Padre Mier donde sí estaban.
¿Cómo se resuelve en definitiva este tema? Porque este es el cuento de nunca acabar, bien lo dices, 40 años o más. Sí. ¿Cómo se resuelve en definitiva? ¿Reglamentos más estrictos?
¿Cómo hemos ido? También es una de las partes, pero también la otra es abrir espacios a la formalidad. Es decir, a diferencia de como se ha hecho en algunas otras administraciones, la reubicación que estamos haciendo es que poco a poco empiecen a darse de alta en Hacienda como pequeños contribuyentes, estarlos registrando ya como comerciantes. Tenemos dos proyectos importantes. Uno es espacios como, por ejemplo, terrenos que están allá por el área de Churubusco, donde se puedan establecer formalmente, darles atractivo al área para que la gente vaya y los visite ahí y que estén establecidos como comerciantes formales. También con las disposiciones fiscales que les pueden aprovechar, por ejemplo, si un comerciante tiene pérdidas, tiene derecho a que el fisco de repente le pueda regresar algo de esto. Y estamos capacitando muchos comerciantes para que entiendan los beneficios que tiene también el estar en la formalidad.
¿Cómo piensas cerrar tu administración, que será la última como alcalde de Monterrey, este tema de la informalidad? Porque, Adrián, estas son de las cosas con las que un político trasciende, ¿no? Claro. A final de cuentas, si Monterrey, bien dices, este no es un problema mío, ni actual, tiene 40 años. Bueno, muy bien, pero a ti te toca administrar la ciudad en este momento. ¿Cómo ¿qué piensas heredarnos en este
tema?
Lo
que yo te puedo asegurar es que tenemos menos comerciantes cuando llegué a la administración, uno, y dos, muchos de los que tenemos actualmente poco a poco han ido a la formalidad, y una tercera de las acciones que estamos haciendo es que vamos a reubicar al menos en dos puntos ya establecidos y además de otros donde en su momento fueron reubicados y se salieron de estos
los mercaditos.
¿Por qué se salen de estos mercados, Mario? Porque no hay afluencia. Tenemos nosotros también como municipio crear un espacio y un área donde sea atractivo para la gente que vaya. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, estos mercados donde fueron reubicados alguna vez y salieron, podemos poner juegos infantiles, podemos llevar algunas de las atracciones como luchadores o como lo que hacemos en algunos de los barrios para que vaya gente y vaya con sus familias y ahí estén los oferentes ofertando sus mercancías. Es algo que lo que tenemos que hacer porque es un problema que existe en Monterrey, que tenemos que reconocer y también es una forma de cómo resolverlo. Esa es una de las situaciones. Otra es que fuera de estos mercados hay dos predios particulares que están dispuestos a desarrollarlos para atraer a esos mercaderes o a esas personas que ofrecen sus mercancías. Un espacio que es en el cine que está frente a esta plaza de... se me fue el nombre aquí muy cerquita, de la Alameda. El cine que está frente a la Alameda están ofreciendo hacer una construcción de espacios para que sea como una especie de pulga, pero formal, donde no estorbe la gente bien instalada. Y otro espacio ya por los terrenos de Churubusco. Esos son proyectos que están caminando.
Y ahí pudieran colaborar ustedes con algunas aportaciones como municipio, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Digo, no de lana, pero permisos.
Pero además de permisos, pudiéramos colaborar, porque es un problema que existe y que queremos resolver, pudiéramos colaborar con juegos infantiles, con poder tener algo de atracciones como payasos o luchadores, en fin, una serie de condiciones que atraiga al menos los fines de semana a que la gente pueda llevar a sus hijos, pero además hay un espacio donde les oferten mercancías.
Me parece muy bien. También hay que recordar, y con esto me voy a la pausa, el eterno problema de los líderes que se aprovechan de esto y que son los que más lana ganan y que desvían el dinero que entra al municipio y se aprovechan y la explotación de la gente. Y mientras no se trabaje con esos líderes, el problema nunca se va a acabar. Porque, Adrián, estoy sentado contigo, pero me he sentado con alcaldes desde hace muchísimos años de la ciudad de Monterrey y exactamente han vivido el mismo problema. Los reubican. ¿Y qué crees que pasa? Vienen otro grupo y se vuelven a instalar exactamente ahí porque ya encontraron el caminito.
100% de acuerdo, Mario, pero lo que repito y te reitero y tengo pruebas y datos es no hay más comerciantes que otras administraciones, al contrario, hay menos y estamos trabajando para hacer una reubicación responsable y ordenada.
Muy bien, vamos a una pausa. Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, con nosotros, y del COVID-19, del coronavirus, cómo vamos aquí en la ciudad de Monterrey. Vamos a platicar de esto en La Grillotina, enseguida regresamos. Adrián, ¿cómo vamos o cómo vas como alcalde de la ciudad de Monterrey con este complicadísimo tema del COVID-19, del coronavirus?
Estuvimos en una reunión por la mañana hasta cerca de pasar las 2 de la tarde con el gobernador y todos los presidentes municipales, que aunque ya habíamos tomado algunas determinaciones los presidentes municipales, fuimos convocados por el gobierno del estado y habíamos tenido comunicación, pero no una reunión formal para este tema. Creo que es muy claro el gobierno del estado en varias situaciones. Una, que aunque formalmente con la federación y como están las fases de alerta de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no estamos en una fase crítica, vamos en Nuevo León y en los municipios y por supuesto en Monterrey, vamos a pecar de exagerados, vamos a decirlo de alguna manera, si me permiten la expresión, para evitar a toda costa que se propague más este virus. Entonces, ¿qué determinaciones tomamos? Ya habíamos tomado determinaciones como, por ejemplo, exhortar a que no se hicieran conciertos o para evitar las concentraciones altas. Ya habíamos cerrado algunos de nuestros centros donde tenemos a niños en las guarderías o adultos, o hacemos rehabilitación a gente que lo requiere o atendemos a adultos mayores. Todos estos centros fueron cerrados desde la semana pasada para evitar la concentración de personas y que pudiera propagarse este virus. El día de hoy se tomó la determinación, todos los presidentes municipales juntos con el gobernador, de evitar también casinos, evitar cines. Es decir, estamos cancelando las actividades de los cines, de los casinos. Estamos evitando las actividades de los centros sociales, donde se realizan bodas, 15 años, para pues de alguna manera prevenir que no se vaya a hacer un contagio masivo. Estos lugares concentran muchas personas a muy poco espacio y se determinó que era importante hacerlo. Se determinó también que nosotros cerráramos todos nuestros parques públicos, parques donde ahora en Semana Santa mucha de la gente pensaba acudir, donde están nuestras albercas, van a estar cerrados por esta determinación de cerco sanitario que tenemos que hacer. Eso es prácticamente una decisión que no vamos a mover hasta que termine el periodo vacacional para evaluar la situación como estamos. Y es parte de las acciones que como municipio responsable tenemos que tomar en conjunto con los demás municipios, porque somos un área metropolitana y no estamos aislados, y obviamente con el estado.
Cuando hablan de que cierren los casinos, los cines, los centros sociales, uno que otro novio la libró, ¿no?
Los que no se querían casar, o novias también.
Los que tenían segundos pensamientos.
Claro.
¿Estamos hablando como exhortos o ustedes tienen la autoridad para ordenar que se cierren estos negocios?
Tenemos la autoridad porque es salud, es por el tema de salud, es por protección civil y estamos ordenando que se cierren y que no haya actividades ni en casinos, ni en cines, ni en centros sociales.
¿A partir de ya?
A partir del día de hoy, así ya. Es. Hemos tenido muy buena respuesta en muchos de los casos de los propietarios de los empresarios dueños de los cines y de casinos. Hasta ahorita estamos en esta fase de estarlo comunicando. Hay mucha responsabilidad social por parte de estas empresas y hay responsabilidad obviamente porque es un tema de salud. No es un exhorto, es una determinación de prohibir las actividades.
Bien, entonces exhorto para cerrar este tipo de negocios y una orden, perdón, y exhorto a los ciudadanos para todavía en esta etapa voluntariamente aislarte. Todavía no hay instrucción legal para aislamientos.
Mira, Mario, en realidad en la fase en la que está el país, de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de la Salud, no tendríamos que estar ni siquiera cerrando los cines y estos espacios a como estamos. Pero estuvimos de acuerdo todos los presidentes municipales y el gobernador en que vamos a extremar la medida para evitar que se siga propagando esto. Un punto importante, Mario, restaurantes no cierran, bares y cantinas estarán abiertos, pero con el exhorto de que pongan un filtro sanitario. ¿Por qué aquí sí? Porque la concentración de gente es mucho de personas es mucho menor, porque también a través de cualquier limpieza de mesa o de silla, no tiene que ser con un líquido especial ni con un producto especial para poder desinfectar. Lo que existe para limpiar los lugares tales como, no quiero decir nombres, pero parecidos uh-huh. al Maestro Limpio, el Fabuloso, el Pinol y todo eso, son suficientes para poder mantener limpio y fuera del virus o aislado del virus.
Entonces, ¿antros pueden seguir operando?
No, las lo que son discotecas sin concentraciones, no. Pero, por ejemplo, bares o restaurantes bares ya van a poder seguir funcionando. También lo que nos refería el secretario de Salud es que los alimentos, aún y cuando pudieran tener algún contacto al momento de cocerse y ese tipo de cosas, no propaga el virus.
Hacía yo un comentario, Adela, no sé si, espero coincides conmigo, seguro sí. Siempre he traído yo la tesis desde hace varias semanas en que tenemos que aprender a ser comunidad aquí. Hacía yo, por ejemplo, esta relación de que cuando tú y yo estudiamos carrera, nos obligaban, porque era una obligación, a hacer nuestro servicio social. Así es. Si no, no te daban el título. Y la teoría es que le devuelvas a la sociedad un poco lo que te ha dado, que en esta parte, pues no sé por qué, porque todo el mundo pagamos a veces y muy caro, ya sea la UNI o el TEC o la UR donde hayas estado. Pero luego salimos de ahí y resulta que nada, digo, los que trabajamos nos dedicamos a nuestro trabajo y a nuestra casa. Y no hacemos nada, salvo los que estén en la función pública o los que seamos un personaje público, no hacemos nada por hacer un servicio a la sociedad. Entonces, justamente esto hace un mes lo estaba reflexionando. Y bueno, ¿y tú qué has hecho por la sociedad? Si vas a tu casa, participas en algo, participas en la liga de fútbol de tus chavos, participas en los Boy Scouts, participas en la mesa directiva de tu colonia, en la asociación fulana pro algo, participas como consejero ciudadano en algo del ayuntamiento, del gobierno. Porque eso lo hemos dejado de hacer. Entonces, ahora es cuando es mucho más representativo este término de hacer comunidad entre todos con esta crisis que se viene. Y preguntarte, siguen, decía yo también en la mañana, que como medio de comunicación estábamos entre dos paredes, a ver si tú me ayudas, o en una pared con dos frentes. Por un lado, lo que estamos observando en el mundo, Italia, España, Francia, Alemania, y ahora Estados Unidos. A mí me sorprendió mucho ver que cambió el semblante de Donald Trump, el presidente, hablando ya de recesiones y demás. Y por otro lado, un México que el gobierno federal parece que estamos en Disneyland y que no pasa nada, y hasta de besos y abrazos del presidente, y como jugueteando todavía con este tema, y donde no hay nada que preocuparnos. En esa reunión de seguridad que ustedes tuvieron el día de hoy, ¿se generó algo de información que no sepamos nosotros y que las autoridades sanitarias tengan verdaderamente como para no preocuparnos?
Un punto que quiero ser muy claro, y lo dejó muy claro el secretario de Salud, dijo y fue muy tajante y claro en el sentido que él no iba a ocultar ningún caso, que todo lo iba a comunicar, que tiene esa responsabilidad como funcionario y como neurolonés que es, y que tengan la confianza y la certeza que todos los casos que él ha tenido conocimiento a través del protocolo establecido se están publicando y lo está haciendo todos los días. Otra cosa que quedó muy claro, Mario, es que hay protocolos internacionales que se siguen y se toman determinaciones de acuerdo a estos protocolos. En el caso de México, no hablo de las expresiones del presidente, sino hablo de los protocolos que han establecido las instituciones formalmente establecidas para el servicio de la comunidad, como lo es la Secretaría de Salud, de Educación, lo que sea. Están en una fase inicial por el número de casos que tenemos, porque no hemos tenido muchos casos de contagio interno, sino muchos han sido importados. Entonces, en ese sentido, estamos en una fase inicial. Así está la federación. Pero nosotros hoy, el Estado junto con los municipios, decidimos elevar nosotros mismos nuestra fase en la que estamos. Es decir, si estuviéramos en la fase como la tiene la federación, de acuerdo a los números que tenemos de contagios y en la etapa que vamos, no deberíamos estar cerrando los establecimientos que estamos cerrando el día de hoy, ni deberíamos estar prohibiendo lo que estamos prohibiendo el día de hoy. Pero dado lo que hemos visto en el mundo, dado lo que hemos visto en otros países que ha estado pasando, decidimos elevar nuestra fase de alerta. Estamos siendo, que me lo hagan la expresión,
precavidos de más
o pecando exagerados. Pero claro. Creo que todos coincidimos que primero es la salud, no queremos estar lamentando después. Es preferible ahorita que nos critiquen de exagerados, pero que no haya más contagios, porque queremos pues que haya una buena salud en nuestro estado, queremos que no haya más contagios, queremos estar tranquilos, queremos que se retome nuestra vida cotidiana como la tenemos normalmente antes de esta dura prueba que estamos teniendo.
Algo te voy a asegurar, Adrián, ustedes como políticos y funcionarios de gobierno, nosotros cuando menos este periodista y este medio de comunicación, yo estoy dispuesto a aceptar que mañana o pasado me señalen y me critiquen por haber sido exagerado en este tema. Sin embargo, después de ver lo que está pasando en otros países del mundo, creo que eso no va a suceder, ¿no? Y más vale que nos sobre y no que nos falte.
Esperemos que nos critiquen de exagerado mejor y que no pase nada.
Sin duda. Vamos a una pausa. Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, leyendo yo sus comentarios a través de las redes sociales. Ya regresamos. Adrián de la Garza, el alcalde de Monterrey, esta tarde aquí con nosotros en La Grillotina. Cuando se ordenan el cierre de negocios, como me lo acabas de mencionar, cuando se da la otra parte de la autoaislamiento social, que se está dando ya, afortunadamente, que hay personas que dicen, yo no me voy a esperar a que me digan, si mi negocio me lo permite, pues voy a trabajar desde mi casa, voy a repartir home office. Grandes corporativos como Vitro ya lo están haciendo y otros. ¿Qué va a pasar con funciones delicadas como las de gobierno, por ejemplo? En el caso del gobierno municipal de Monterrey, ¿qué pasa?
Ah, bueno, qué bueno que lo comentas, Mario. Se tomó la determinación, por lo pronto, todos los municipios de seguir en nuestras labores ordinarias, también las de atención al público. Se van a tomar algunas medidas, por ejemplo, en el caso de Monterrey, ya empezamos con algunas medidas de cerco sanitario, es decir, no estamos permitiendo que en una oficina donde normalmente pueden acudir y estar en una misma área 100 personas, las estamos dosificando, entran de 10 en 10, estamos obligándole a que todo el que entra tiene que frotarse las manos con gel, ya empezamos a tomar la temperatura de muchos de los que entran a estas oficinas, y para ser claros y precisos, vamos a seguir con nuestras actividades normales de atención al público, obviamente de servicios públicos y de seguridad y todo lo que tenemos todos los días.
Pero porque la fase oficial en la que estamos lo permite. Porque, ¿qué pasa si esto avanza?
No, bueno, por eso comentaba yo, al día de hoy, esta es la determinación que estamos tomando todos los municipios y el Estado. Si esto avanzara, bueno, pues tendremos que ir restringiendo, obviamente, las áreas de servicio al público o de atención al público sin de ninguna manera dejar de lado que las áreas de seguridad pública, las de servicios públicos, las áreas esenciales de trabajo en municipios tendrán que seguir funcionando.
¿Qué responsabilidad, de pronto, porque hay negocios como este, justamente los medios de comunicación, que son vitales para hacer este tipo de cosas, y ya estamos trabajando en planes de contingencia en distintas fases. Evidentemente, toma mucho mayor relevancia, Adrián, el hecho de si un gobierno ha estado trabajando en la modernización de su administración pública, como por ejemplo la digitalización, ¿no?, que cada vez más trámites sean posibles a través de internet, que carajos yo no tenga que ir a la presidencia municipal, claro, de Monterrey, que no hay ni dónde estacionarte, y bájate y sube y haz fila y paga y pide el permiso y cuánto rollo y medio. Ahora toma más relevancia esa modernidad.
Claro, pues Monterrey tiene muchos de los accesos para pagos o para trámites, los tiene a través de internet, lo podrán seguir haciendo, es más, lo vamos a incentivar para que se haga más. Pero independientemente de eso, tengo que dejar claro que al día de hoy sigue operando el municipio de manera normal, vamos a decirlo así, pero con un cerco sanitario para protección de todos. Ahora, hay que ser claros, Mario, para tampoco generar una situación de histeria. La verdad es que tomando esas precauciones que hasta ahorita estamos anunciando, debe de contenerse de manera importante, uno. Dos, también decirle a la gente lo que nos han informado los expertos en materia de salud, no es un virus que ande en el aire, es decir, pueden estar las personas en las oficinas laborando ordinariamente. Hay que ser muy precavidos con la limpieza del el lugar donde trabajamos o el lugar donde tenemos a la gente, es decir, estar limpiando constantemente, el poder usar los geles para estarnos constantemente pues desinfectando las manos, ayuda de forma importante. Y en caso de ser infectado con este virus, lo que sabemos también y la información que tenemos es que no es un virus mortal como otros, sin embargo, lo que sí es que es muy altamente transmisible, y que lo que generaría algo fuera de lo común y que nos puede traer afectaciones es que nuestros hospitales se saturaran y no tuviéramos la capacidad de poder atender de cosas leves que pueden llegar a la muerte.
¿Se trató en esta reunión algún tema económico? Porque luego en la conferencia de prensa donde el gobernador dio los resultados de la reunión, vi al tesorero del Estado ahí sentado. Lo menciono porque esto es sumamente importante. No claro. Hay, el otro día estaba presentando yo un estudio de algunos economistas ingleses que se dieron a la tarea de hacer una relación de todas las pandemias que ha habido y epidemias ha habido en el planeta desde hace muchísimos años, y salvo una en 1400 y pico, todas las demás siempre han sido, siempre les ha seguido una recesión económica. Es muy fácil de entender. Adrián, el alcalde, lo estaba mencionando ahorita. Imagínese usted que el centro de espectáculos, centro cultural donde iba a haber bodas, el cine, cierran sus puertas y dicen no más. Bueno, ¿y qué va a pasar con todo el personal ahí? Entonces la empresa dice, pues yo tengo que asumir el seguirles pagando a mis empleados por un mes, pero no voy a tener ingresos.
Así es.
Y entonces es una cadena muy importante de economía que si no hay un plan de amortiguamiento, y vamos a chupar faros, ¿eh?
Sí, es obviamente tiene afectaciones económicas. Por ejemplo, en el caso del municipio ya hemos visto que poco a poco ha dejado de acudir gente a nuestras áreas de servicio. Ponerte un ejemplo, nosotros recaudamos mes con mes predial. Y estos son de los meses en los que se recauda predial de forma importante. Hemos recibido menos recaudación y por lo tanto tenemos obviamente un impacto económico que lo anunció el gobernador. El tesorero del estado va a estar pendiente para no atrasar las participaciones que le corresponden a cada municipio para que puedan hacerle frente a esa especie de recesión en el ingreso. En el caso de del empresariado, sin duda, obviamente, tendrá un impacto económico que deberá determinar una vez que se haya terminado esta fase. Pero, sin duda, creo que el impacto económico se ve. Vemos los mercados que caen y luego se recuperan un poco, pero han estado cayendo porque prevén esta época de recesión.
También entendiendo que la gran batuta para dirigir este tema de amortiguamiento económico es el gobierno federal. En Estados Unidos ya están aplicando incentivos económicos, están hablando hay propuestas para detener, por ejemplo, acuérdate que en Estados Unidos es muy, el tema del crédito al estudiante para poder hacer su carrera es muy fuerte y muy grande. Bueno, están pensando en detener la cobranza, incentivos fiscales en Europa también en ese sentido, pues, que no se cobren ciertos servicios.
Hay fondos de estabilización que podemos accesar estados y municipios, y el gobierno federal también, por ejemplo, el caso del petróleo, tiene un fondo que entra ahora que va el petróleo ha bajado. Bueno, pues este fondo entra y puede compensar un poco, al menos por este año. Y bueno, son fondos revolventes que entran a la economía nacional y que tratan de compensar un poco el golpe que puede ser en la parte económica. Sin embargo, tenemos que ser muy claros, va a haber este golpe económico para todos, para los estados, para los municipios y por supuesto también para los particulares.
Cuando saliste de esa reunión, ¿cuántas horas estuvieron reunidos hoy? ¿Tres,
dos,
cuatro?
Dos horas y media, tres más o menos.
Cuando saliste tú de esa reunión, como ciudadano, como papá, como vecino, ¿te sentiste que los cuerpos y organismos del Estado, y hablo de municipios y Estado, están donde deben estar? Es decir, ¿me puedes transmitir a mí y a mi auditorio la tranquilidad de que las autoridades en este Estado, incluyendo las municipales, están justo donde deben estar y vamos a tiempo?
Yo creo que sí, Mario, necesitamos mucho participación de todos los que puedan comunicar. Necesitamos participación de los medios de comunicación, necesitamos mucha participación también de las redes sociales para comunicar lo que realmente es hasta el momento y en la fase en la que estamos, y sobre todo para evitar seguir contagiando este virus, que obviamente, como tú ya lo comentas, ha sido pues muy duro en algunas partes del mundo. En el caso de México todavía no estamos en esa fase y no queremos llegar a esa fase en Nuevo León, por eso estamos tomando estas medidas que ya hemos anunciado el día de hoy.
Y quien tenga algo que aportar, que lo aporte, ¿no? Que vea cómo lo podemos hacer. Digo, ojalá no lleguemos al aislamiento obligatorio, legal, parece inminente. Ya el presidente Trump desde el fin de semana dijo, grupos de 10, no más, hasta ahí. Y ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, ya empezando a cerrar sus comercios, pues eso no es un asunto menor.
Claro.
Si ya estamos viendo el vecino, que tiene todos los recursos, que ha inventado todas las dependencias para estos asuntos, el Centro de Control de Enfermedades, el de Prevención de Infecciones, tiene más dependencias de este tema que la misma Secretaría Básica que nosotros tenemos.
Por eso se han tomado estas determinaciones y estas decisiones que se hicieron el día de hoy, que son duras, van a afectar en la parte económica, pero repito, desde el principio lo primero es la salud de todos los regiomontanos.
¿Se puede evitar? No. Lo que han dicho todos los líderes o especialistas en el tema es lo que se puede hacer es aplanar la curva de impacto.
Así es.
De este virus en México. Ahí es donde está la clave, ¿no? ¿Eh?
Así es. El evitar se siga propagando en la fase numérica que lo está haciendo. Es decir, ha ido aumentando y lo que queremos es que vaya, como dices tú, a aplanar esa curva y que empiece a decaer esto a través de estas medidas que se han tomado.
¿Hay algún riesgo para la policía, para que la policía no llegue a operar durante un momento de crisis?
La policía va a seguir operando, obviamente está tomando sus prevenciones.
O sea, no vamos a ver un caos de las calles y de robos, de asaltos.
No, de hecho, acabo de estar en reunión con el secretario de Seguridad Pública y la idea es reforzar también porque podemos ver problemas como, por ejemplo, de violencia familiar que se pueden venir ahora que están más tiempo en casa. Pudiera haber alguno de esos tipos de problemas y estar muy atentos a eso para poder intervenir.
No están acostumbrados a tener al viejón ahí metido todo el tiempo.
Sí, exactamente.
Y somos muy necios de pronto. No,
¿no? Claro, y también obviamente los niños sin ir a la escuela, estando todo el día en casa, puede generar un poco de malestar después de estar tanto tiempo reunidos durante tantos días. Están cerrados todos los centros recreativos y lúdicos de todo tipo y especie. Entonces, esto puede generar obviamente un caos en las casas. Hay que tomarlo con mucha calma. Hay que tomarlo también como lo que es. Se puede salir de casa nomás atendiendo las recomendaciones, que no sean a espacios públicos donde se junte mucha gente.
Ya a lo largo de la semana, y con esto me voy a la pausa para estar a la parte final del programa, ya en dominio vamos a estar hablando de ese tema. ¿Qué hacer en caso de un encierro legal? Hay algunas recomendaciones muy prácticas, muy buenas. Por ejemplo, voy a mencionar una o dos. Vamos día a día. Esa es la recomendación de los especialistas. Día por día. No estemos pensando, híjole, es el día uno, me faltan 3 semanas y 5 días para salir. Esto es lo peor que puede pasar,
claro.
Porque la mente está dando vueltas. Dos, no se la pase leyendo en exageración el internet y el WhatsApp de las comadres y demás. Lo que necesite de información y ya. Y tres, actividades. Actividades, lo decía yo en la mañana. A ver, agárrense los chamacos de primaria y secundaria. A ver, hijitos, ¿cuántas veces les he dicho que me arreglen el closet? Que me saquen la ropa esa que ya no sé. Bueno, pues órale. Claro. Al viejón. Oye, ¿te acuerdas la llavecita de agua que está tirando agua hace mucho? Que cada domingo me dices, al rato. Pues ahora es cuando. Es decir, hay cosas en las que nos podemos entrar. Las fotos. ¿Cuántas fotos traes en tu celular, Adrián?
No, pues es nuevo. Casi no traigo fotos.
Ah, bueno. ¿En el anterior? Entonces, ¿por qué no se ponen a administrar las fotografías despacito, con calma, tirar las que no sirven? O sea, hay formas de, nada más un poquito de actividad. Vamos a una pausa. Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, con nosotros aquí en La Grillotina. Ya regresamos. Bien, vamos a la parte final. Cuando hablamos de la policía, ¿cómo vamos? Voy a aprovechar para hablar del tema de la seguridad. No me quiero imaginar un caso hasta ahorita de caos en la ciudad en caso que se venga este asunto de los encierros obligatorios. Pero, ¿cómo vas en el tema de la policía? 4 años responsable de la seguridad de una parte de la ciudad de Monterrey. ¿Qué me dices?
Bueno, pues Mario, yo tengo que decirte que en estadística hemos estado bien, hemos estado bajando mucho de los índices, o en general los índices de delictivos. Seguimos fortaleciendo ese sistema en el que le hemos apostado mucho de nuestra visión de seguridad, el sistema de inteligencia, una policía cercana, pero también a través de métodos de inteligencia. Tú ya conoces este centro, tú lo has visto operar. Cada vez tenemos mucho más detenciones, cada vez podemos prevenir muchas de las situaciones que tiene que ver en materia de seguridad, pero también en protección civil. Estamos trabajando fuertemente con este sistema para darle mayor seguridad a los ciudadanos, no nada más en seguridad pública, sino en protección civil en general. Es decir, me refiero a que cuando hay contingencias, este sistema funciona. Mira, ahorita que sacas el tema, adquirimos algunas cámaras para en lugares concentrados poderles tomar la temperatura a las personas a través de este sistema. También lo vamos a estar monitoreando, lo estamos en la policía, en el área de policía, en el área de todos los policías cuando salgan a trabajar, y todos los detenidos que tengamos en esta área les vamos a estar tomando la temperatura, no con un termómetro, sino con nuestras propias cámaras. En fin, es un sistema que sirve para muchas otras cosas, no nada más para materia de seguridad, pero en materia de seguridad ha estado funcionando de manera
¿Cuántos efectiva. Polis tienes?
Tenemos 1,000, vamos a cerrar ya en 1,500 este año.
¿Veis? 1,500. ¿Lo recibiste con cuántos?
Con 1,100 aproximadamente.
¿Y patrullas?
Con 32 patrullas.
¿Y ahorita?
540.
¿Las debes?
No, ni un solo peso. Monterrey no ha pedido ni un solo peso prestado. Estuvimos
Margarita con 32 se la estaba pide y pide prestado.
Bueno, pues estoy hablando de lo que hemos hecho nosotros. Acabamos de estar en Washington, en el Banco Mundial, como un modelo, una experiencia para replicar en otras ciudades de Latinoamérica de lo que ha hecho Monterrey, de las acciones que tomamos muy, muy claras y muy directas para rescatar financieramente a Monterrey y poderlo volver a ser operable en materia económica.
En lo que resta de tu administración, que ya no le falta mucho, ¿qué te falta por cumplir en materia de seguridad?
En materia de seguridad lo que quisiera yo es poder tener la responsabilidad de las áreas que no tengo actualmente en Monterrey, es decir, toda la zona norponiente y la zona norte de la ciudad o la zona sur de la ciudad. Poder tener la responsabilidad también de la seguridad ahí para poder implementar estos mecanismos de inteligencia.
Pero eso no has podido, Adrián. Ya bueno, cuatro es que años no, y alcaldes sí, anteriores tampoco. Bueno, ¿dónde está atorada la pelota?
Bueno, ya hemos hecho la solicitud formal al gobierno del estado. Le hemos dado, obviamente, las condiciones en las que se puede dar. Creemos que puede ser muy práctico. Las condiciones a las que le estoy poniendo es que la policía que actualmente ya está en estas áreas de vigilancia, es decir, la policía de Fuerza Civil, una parte de esta policía de Fuerza Civil que está en la ciudad de Monterrey, nos puedan dar el mando. Nosotros, no quiere decir que los policías van a depender económicamente del municipio.
Que pasen a ser policías municipales.
No van a ser policías municipales.
Nada más que ustedes los dirijan. Sí,
exactamente. Y el ofrecimiento es, les vamos
no
a...
No es bueno, ¿no? Les vamos una sola a, estrategia.
Pero nada más eso, Mario. Estaríamos fortaleciendo su ingreso porque les estaríamos subiendo el sueldo. Lo estaríamos...
¿Un complemento?
Sí, un sobresueldo para homologarlo al sueldo que tienen los policías de Monterrey, que es mayor al de Fuerza Civil ahorita actualmente. Le estaríamos equipando sus patrullas con cámaras y con sistemas de inteligencia. Estaríamos equipando los dos áreas que tiene Fuerza Civil actualmente en la zona norte y en la zona sur, es decir, las dos estaciones de policía. Las estaríamos equipando con este sistema de inteligencia. Estaríamos, además de esto, midiéndonos mes con mes y en caso de que no resultara de forma positiva, bueno, pues se regresa a la policía del estado y me la quitan, o bien si está saliendo de forma positiva, es decir, estamos mejorando en seguridad, está bajando la estadística o incidencia de delitos, bueno, pues que se siga fortaleciendo esto y Monterrey está dispuesto a seguirle metiendo
y que siga avanzando. ¿Con quién te has sentado en la mesa con esta propuesta?
Pues con el gobernador, con el secretario de seguridad.
¿Y qué te dice el
gobernador? Bueno, el gobernador, yo lo he sentido receptivo, obviamente depende de la anuencia del secretario de seguridad. Hemos estado sentados
con Aldo Fassi.
Con Aldo Fassi. Aldo ha sido receptivo, sin embargo, hay algunas cosas que él pues no considera apropiadas, que nosotros creemos, le hemos dado respuesta. La última respuesta que dijo es que no podía subordinarse un policía del estado a un policía de municipal. Sin embargo, esto no es una situación legal, es decir, es más bien
operacional,
de operación,
nada más, de práctica.
Mario, quiero decirte que en materia de seguridad, con los convenios de seguridad que hemos tenido, pues hasta los soldados han estado subordinados al
¿quién
estado.
¿Quién te va a demandar porque un policía le hace caso a un jefe de policía de Monterrey?
No, bueno, por eso digo, no son situaciones o que legales.
Digo,
o,
menos que los panistas, que les encanta poner demandas de todo, por ahí se vayan. Sí. Pero déjame decirte algo, Adrián. A ver, si yo estuviera de este lado de la mesa y me tocara negociar contigo, yo te diría, oye, adelante, siempre y cuando me presentes un plan de transición paulatina
ya
de
está,
aquí a tantos años. Es
ya
decir,
está presentado.
Que Monterrey vaya poco a poco creciendo y me vayas regresando mis policías estatales en 5 años, en 7 años, no sé, en un periodo de tiempo determinado, porque el deber ser es tú te dediques a la ciudad de Monterrey y esos policías que yo rescate tienen mucha chamba en otros puntos del estado, con otro nivel de respuesta.
Sin duda, y es parte de lo que se ha establecido. O sea, ya se ha puesto en la mesa esa situación.
Está en manos de Aldo Fassi, el sí
o
el no.
Es una decisión del gobierno.
Pero te siento como
del
que está Aldo más canteado para el no.
No, no, al contrario. Lo que pasa es que ya han sido muchas solicitudes que hemos hecho. Y no quiero ser tampoco irresponsable en decir que ya me dijeron que no, porque formalmente no me han dicho que no. Entonces pienso que hay una posibilidad de que se analice y que se diga que sí, Monterrey esté preparado. Les aseguro que va a bajar la incidencia delictiva. Les aseguro y les garantizo que si no fuera así, yo regresaría el mando de la policía al otro día. Si el primer mes no damos resultados, al otro día regreso el mando y bueno, estaríamos...
¿Tan
lo
mal,
peor es estar igual
tan
que
mal
ahorita.
Está la seguridad en esa zona de Monterrey?
Sí, sí está muy mal, la verdad. Yo no estoy diciendo que sea ineficiente la policía de Fuerza Civil en aquella área, pero creo que hay esquemas de vigilancia y esquemas que se pudieran aplicar o replicar que está haciendo actualmente Monterrey y que servirían mucho para aliviar lo que está pasando en aquella parte de la ciudad.
¿Y qué puedes presumir de resultados en la ciudad, en el centro de Monterrey, donde sí estás vigilando tú?
Bueno, pues tenemos detenciones, muchas de las investigaciones que ha hecho la Agencia de Investigaciones y la Fiscalía es en base a la inteligencia que hemos estado nosotros produciendo. Hemos bajado en general la incidencia delictiva, sentimos que hay bienestar en general más que en otras áreas de la ciudad. Hay áreas que actualmente son responsabilidad del estado que las vigilamos nosotros y que nos piden que nos quedemos nosotros. Por ejemplo, en la zona de Brisas o en la zona de Puerta de Hierro tenemos implementada una policía que le hemos llamado la Guardia Municipal de Monterrey, que trabaja con sistemas de inteligencia y que ha reducido a cero la incidencia delictiva en estas áreas.
Bien, muy bien. Finalmente, te he visto muy activo a ti y a tu gobierno con el tema de la contaminación de la ciudad. Es un tema que aquí en Dominio hemos insistido por muchísimas horas y desde hace muchísimo tiempo y no hemos logrado avanzar.
Así
¿Qué
es.
Estás haciendo como responsable
bueno,
del gobierno municipal?
Qué
en
bueno
este
que
tema?
Preguntes eso, Mario. Yo lo comuniqué la semana pasada. Arrancamos ahora aprovechando el sistema de inteligencia. Nuestros software nos permiten detectar los camiones o los vehículos que están evidentemente contaminante. He tomado la decisión ya de utilizar este sistema para sacar de la circulación todos esos camiones, ya sea de transporte urbano, de carga, que están contaminando. También los vehículos, pero casi el 85% de los que contaminan evidentemente en la ciudad son camiones de carga o de transporte.
¿Pero los están deteniendo, Adrián?
Los estamos sacando, llevamos...
Porque una queja que un servidor presentaba en los noticieros y muchos me lo replicaban era... todos los días recibo fotografías y videos de camiones y ahí va la colota de humo negro.
Sí.
pero ni una detención de parte de las autoridades municipales.
No,
Mario, y el reglamento se los permite, ¿no?
Mario, discúlpame, pero eso que dices tú te lo puedo yo comprobar con videos y con fotografías de cerca de 400 vehículos que hemos retirado en los últimos dos meses.
Muy bien.
Okay, tenemos identificados algunos otros que son contaminantes y que son que contaminan todos los días en el área metropolitana, y nada más que ingresen a nuestra área de Monterrey van a ser detenidos y van a ser sancionados, obviamente. Lo que les pedimos es que también hagan un autoanálisis de su vehículo y que en la mañana observen si está contaminando. Evidentemente, bueno, pues que se abstengan de usarlo y que hagan la reparación correspondiente para que esto no pase. Estoy seguro, Mario, que retirando estos 500 vehículos que tenemos identificados, va a bajar mucho el nivel de contaminación que tiene Monterrey y su área metropolitana. Porque parece mentira, pero un vehículo puede estar contaminando, ser una gran nube. Y si juntas la nube de esos 500 vehículos...
Claro. No, y todo suma.
Así es.
Todo suma.
Todo suma.
Todos contaminamos de cierta manera, de uno más grado, otros más grado, la refinería también, la industria también, pero pues ni modo que nada más actúes de un lado, ¿no?
Esta acción que está tomando Monterrey es sin precedentes en el área metropolitana y por supuesto en Monterrey, y estamos aprovechando la tecnología para hacerlo.
¿Con las cámaras fijas estás...?
Las cámaras fijas...
Y visualmente, ¿no? O sea, en el C4 ven que va contaminando.
Sí, bueno, hay un software que nos avisa y nos manda alerta y bueno, se le da un seguimiento a ese vehículo, se le avisa a la patrulla que esté más cerca y hace la detención de este vehículo. Pero además esto lo estuvimos probando durante meses, cuando todavía no hacíamos oficialmente el anuncio de que se iban a estar deteniendo, lo estuvimos observando y estuvimos aplicando multas a través de este sistema.
Bien, Adrián, me quedan dos minutos, y esta es la grillotina.
Sí.
Y estamos a hablar de grilla.
Ok, está bien.
Que Paco Cienfuegos, diputado y coordinador de los legisladores del PRI, que por cierto ya corrieron, pues ya no me voy a meter en ese tema porque no le compete a Adrián, está usando recursos del gobierno municipal de Monterrey para promoverse y tratar de conseguir la candidatura del PRI a la alcaldía de Monterrey.
Bueno, evidentemente, Mario, que eso también es falso. Sería un delito y sería muy fácil que metieran a la cárcel a cualquier persona si hiciera eso. Creo que han sido algunas desinformaciones por ahí. En otros, y yo estoy muy atento, obviamente, de que no haya malversación de los recursos ni ningún desvío de estos. Voy a ser el garante para que suceda. Y estoy seguro que tampoco a Paco le convendría hacerlo porque esto pues le traería consecuencias legales.
Claro. ¿Tú? ¿Estás activo en políticamente hablando para el 2021?
No, yo lo que estoy haciendo es trabajando por Monterrey. No puedo dejar de hacerlo.
Ese es el rollo que todo el mundo me echa. No, dime, pues, la verdad. A ver, reunioncitas en el PRI te dicen, te mencionan en los medios, sales en las encuestas.
Bueno, pero eso yo no lo promuevo. Son los mismos medios de comunicación, si quieren hacer encuestas. Estoy presente, bueno, yo no puedo dejar de estar presente, soy el alcalde de Monterrey, estoy trabajando por Monterrey, por la ciudad, no puedo dejar de hacerlo. Realmente, Mario, creo que, sé que está el juego político, no puedo dejar de verlo y de observarlo.
De ignorarlo,
pero a final de cuentas sí creo que están muy adelantados. Que se adelanten los que anden atrás en la encuesta. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo y bueno, pues si por hacer mi trabajo estoy arriba en la encuesta, pues yo no tengo la culpa.
¿Está en tu corazoncito el Palacio de Cantera?
No, lo que está en mi corazón siempre, y siempre lo he dicho, es la administración pública. Ustedes saben que la administración pública para mí empezó desde que empecé a trabajar en la policía, en la Procuración de Justicia. Es parte del servicio público. En ese servicio público, en ese afán por tratar de servir, obviamente que bueno, se dieron estas circunstancias ahora como presidente municipal de Monterrey, que estoy en mi segundo periodo. Es una pasión que tengo, así como hay gente que tiene pasión por la cacería, o por los carros, o por el trabajo que desarrollan. Mi pasión a final de cuentas es poder servir a mi estado, a mi municipio. Ya lo he hecho en ocasiones, incluso con el riesgo de la vida, y la verdad es que ni yo mismo lo he analizado. es lo que me ha dicho la gente y bueno, vamos a seguir trabajando en esto.
Muy bien, pues Adrián, agradezco con toda la chamba que hay ahorita, con estos temas preocupantes que tenemos en México y en el mundo, que te has dado tiempo para venir a platicar.
Me ha encantado, como siempre, poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio, siempre una charla muy, muy amena que sirve también para informar a la gente.
Gracias, Adrián de la Garza, el alcalde de Monterrey. Gracias por su atención a esta edición, como siempre, de La Grillotina. Vienen las noticias, ¿eh? A continuación, no le cambie. Muy buenas noches.